Y con el tema tan grande que es, vamos a tratar de unir estas dos cosas y tratar de ver todo lo que estamos haciendo en esta iglesia a la luz del gran cuadro que Dios nos ha dado, como a la luz de esta misión que nos ha dado. Porque no nos ha puesto aquí simplemente para ayudar a la gente en construir una casa o darle de comer o esas cosas entre comillas sociales. Pero ¿cuál es la misión? Y yo les digo que este tipo de proyecto, construir una casa para una pobre allá que no puede hacer nada por sí misma, o regalar comida a la gente, o recoger basura en diferentes barrios, o lo que sea que pudiéramos hacer para servir a la gente que queremos alcanzar. ¿Sabe lo que estamos haciendo? En primer lugar, estamos tumbando esas barreras del escepticismo. Si usted habla a alguien hoy del Evangelio, de Cristo, de la iglesia, ¿cómo es la reacción que usted recibe? ¿Cómo? Otra vez, otra pandereta. Es esa actitud de que la gente no quiere nada que ver con la iglesia. Porque para muchos la iglesia solo es un grupo de personas que hacen bulla y son fanáticos y son unos brutos que no tienen ni idea de lo que quieren, y los domingos es un escándalo en el barrio y es una molestia. Y yo creo que poniendo a la iglesia al servicio de la comunidad a la cual queremos alcanzar, podemos ganar su corazón. Ganando su corazón podemos ganar su alma. Porque hay gente yendo al infierno. Esta es la meta. Rescatar a la gente y darles vida, vida en Cristo Jesús. Una esperanza más allá de este pobre mundo. Entonces, este tipo de proyecto nos da cómo hacerlo, cómo lograrlo. Cómo podemos entrar ahí en la comunidad que queremos alcanzar. Entonces, como dije, tengo mucho que decir esta mañana y vamos a ver si puedo comunicar lo que tengo en el corazón. En Efesios capítulo 4, empezamos este capítulo con como una pregunta. Después de todo lo que vimos en los primeros tres capítulos de Efesios, capítulo 1 y el nuevo comienzo, y capítulo 2, este gran cambio que Dios realizó en nuestras vidas, y el capítulo 3, con el nuevo apóstol que Dios nos dio, el apóstol Pablo, y dirección a través de sus escritos, decimos, ¡wow! ¡Qué bueno! Todo lo que tengo en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que quiere que yo haga? Y la primera cosa que estamos viendo que Él nos ha dado una vocación, esta vocación que es nuestra misión. Y en esta parte, Efesios 4, estamos ya entrando en eso de cuál es nuestra vocación, cómo es que podemos cumplir con nuestra vocación, cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Y en el primer mensaje, los versículos del 1 al 6, vimos que en primer lugar, para lograr esto, tenemos que tener la unidad. Tenemos que tener unidad entre nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno es diferente. ¿Por qué? Porque hay diversidad en nosotros también. Esto es lo que estamos analizando. ¿Cómo podemos tener unidad en diversidad? Diversidad en unidad. ¿Cómo puede funcionar? Es fácil. Es cómo funcionó esta obra del proyecto A la Vela, con tres diferentes organizaciones trabajando juntos. A Chance and Life, Conexión, la Iglesia del Este. Todos diferentes. Un colombiano, un gringuito y una tica. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? Soportándolos. ¿Cómo? Con la misión que tenemos en comunión. Todos trabajando por lo mismo, para lograr la misma meta. Eso es cómo lo podemos hacer. La unidad la podemos desarrollar soportándonos para lograr una meta, para lograr cumplir con la misión. Y esta diversidad también es sumamente importante. Yo no creo que esta iglesia pueda hacer todo lo que Dios quiere que haga si somos cristianos de molde, porque Dios ha hecho a cada uno de nosotros diferentes, y esto se ve, como vimos hace 8 días, que cada uno es importante. Analizando la obra que Cristo realizó para nosotros y por nosotros, muriendo en la cruz, bajando al corazón de la tierra, llevando cautiva la cautividad, cada uno es importante. Cristo murió por usted, Cristo murió por mí, Cristo murió por cada uno. En este lugar, cada uno en este mundo es importante a Dios. Y esta mañana vamos a ver que, puesto que cada uno es importante, cada uno es indispensable. Indispensable. ¿Por qué? Porque tenemos una misión. Leamos el versículo 11 y el 12. Efesios 4, 11 y 12. Dicen en versículo 11, y Él mismo, hablando de Cristo, El mismo Cristo que bajó al corazón de la tierra para llevar cautiva la cautividad. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos dos versículos yo creo que son los dos versículos más importantes de todo el Nuevo Testamento para el cristiano. En estos dos versículos usted puede entender la voluntad de Dios para con su vida. En estos dos versículos usted puede ver la misión eterna que Dios tiene para con su vida. En esos dos versículos usted ve la razón por la cual usted está respirando aire esta mañana. Versículos 11 y 12. Es decir, que Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Una misión eterna. Dios quiere involucrar a cada uno, porque cada uno es importante. Quiere involucrar a cada uno en la misión y darnos una parte en todo lo que Él está haciendo. Y lo que vamos a ver esta mañana es que esta participación depende de usted. Depende de una cosa. Y es una cosa sencilla. Una cosa muy sencilla. Dios ya ha hecho su parte. Dios ya abrió el camino al cielo, como vimos hace 8 días. Ya Dios tiene unas buenas obras que quiere que usted haga en este gran plan para lograr cumplir con la misión. Pero depende de nosotros si queremos meternos o no. Ahora vamos a ver una progresión. En estos dos versículos vamos a ver una progresión que nos lleva al final a la gran misión que Dios tiene para la iglesia. Y la primera cosa que vemos ahora con estos dibujitos, vamos a seguir otra vez el círculo, ¿ok? Este ciclo del árbol, porque es un buen cuadro de lo que Dios quiere lograr para nosotros. No es algo que yo inventé, este logo que se ve bien, no. Este logo contiene toda la filosofía de esta iglesia. Este logo es la misión de la iglesia de este. Empezamos allá. Empezamos ahí en el versículo 11. Ve lo que dice, que Cristo hizo. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Estamos viendo la parte de Dios en su plan. Él dice, Él mismo, Dios mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y lo que Él hizo era establecer como una jerarquía o una, como un conjunto de líderes para desarrollar la obra. En primer lugar, vemos apóstoles. Y para no meternos en etimología y todo eso del estudio de la palabra, si quiere hablar de eso luego, pues cuando tengamos más tiempo podemos meternos en esto. Apóstol viene del griego, viene de la misma palabra que tenemos nosotros del latín, que quiere decir misio, misionero. Cuando uno habla de apóstoles en la Biblia, tiene un grupo de apóstoles que son los 12 y luego Pablo, que son los escogidos de Dios para llevar a cabo una misión especial. Tiene otros hombres en la Biblia que son llamados también apóstoles, que son misioneros, en el sentido de nosotros que usamos esa palabra misioneros. El misionero, el apóstol, es el que va al lugar donde Cristo no ha sido nombrado para empezar una obra nueva. Es el que va a la gente, al pueblo, al grupo étnico, que nunca jamás ha oído de Cristo Jesús. Pablo dice en Romanos 15:20, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Es decir, que yo quiero oír a gente que nunca ha oído de Cristo Jesús. Este es un apóstol. Este es el misionero. Es el que inicia la obra de Dios. Es el que llega primero para formar la base y luego para el desarrollo. Pablo fue un apóstol y él dice otra vez, 2 Corintios 10, 15, 16, dice, anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos. Creo que quité un no. Para no gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Pablo quería ir a donde Cristo no estaba conocido. ¿Para qué? Para no entrar en la obra de otro, donde no había otra obra, para empezar una obra nueva. Es para eso cuando la gente cuando me habla y dice, ¿qué hace usted aquí? ¿Qué? ¿Gringo? ¿Aquí? Bueno, ¿qué cree que haga? Es que yo hago, la obra de un pastor. Y la gente dice, ¿usted es un misionero? No. ¿Sabe? No soy un misionero. ¿Sabe por qué? Porque los misioneros llegaron a Costa Rica hace como 3 generaciones. Yo no soy un misionero en el sentido bíblico. Yo soy un pastor maestro. Estoy pastoreando una iglesia. No soy misionero en el sentido bíblico porque no soy apóstol. Yo no estoy empezando una obra entre un pueblo que no conoce a Cristo. El pueblo costarricense sí conoce a Cristo Jesús desde hace tiempo. Entonces tenemos en primer lugar apóstoles. Luego en la lista vienen los profetas. Porque el apóstol llega y él empieza a desarrollar la obra. Pero necesitamos también de profetas. Ahora, profetas no en el sentido pandereta, okay, de cada cual un profeta se levanta en medio de la congregación para gritar y decir, ¡tengo palabra del Señor! Okay, no en ese sentido. No es así un profeta. Profeta también no tiene que decir que es alguien que está recibiendo revelación directa. ¿Sabe lo que es un profeta en la Biblia? Un predicador. Es alguien que anuncia, así ha dicho Jehová. Por revelación directa, claro, Isaías, Ezequiel, Jeremías, tenemos de esas profetas que, claro, anunciaron la palabra hasta Juan el Bautista, por revelación directa. Pero ¿sabe cómo es el oficio de profeta hoy en día? Es predicar, así ha dicho el Señor. Y vea lo que dice Pedro, en 2 de Pedro 1.13. Él dice algo sobre el ministerio de un profeta y qué es lo que quiere lograr. Él dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, es decir, con predicación, con exhortación, despertaros. Ok, ustedes que han estado en diferentes iglesias, saben cómo, conocen la diferencia entre alguien que es más maestro que enseña. Que a veces es muy suave, que solo comunica la información y da la información y es así. Y el predicador, que a veces es como muy, muy animado y muy motivador y ahí grita y trata de motivar a la gente. Esa es predicación. ¿Para qué? Para despertarlos. Porque a veces el cristiano se duerme. O a veces el hombre inconverso necesita como esa bofetada, ¡pah! Para despertarlo a la realidad de su necesidad. Esto es lo que hace el predicador. El apóstol llega, ahora, siguiendo el desarrollo, el apóstol llega donde Cristo no ha sido nombrado, para empezar la obra. Necesitamos luego el profeta para despertar a la gente. Luego sigue evangelista. El evangelista gana a la gente. El evangelista guía a la gente a la salvación en Cristo Jesús. No es simplemente el hecho de que no, yo siempre he sido cristiano desde que nací. Mentiras. Nadie ha sido cristiano desde que nació. Un cristiano es alguien que se ha arrepentido de sus pecados para luego clamarle a Dios y pedirle la salvación porque sabe que está perdido en sus pecados. Esa es la salvación. Yo recuerdo el día de mi salvación. Yo había conocido de Cristo, yo había sabido algo de la Biblia desde mi niñez. Yo me creí en una iglesia metodista. Entonces, yo pensé que era cristiano, en ese sentido, de que, bueno, nací en los Estados Unidos, me crié en una iglesia metodista, entonces, ¿qué? ¿Soy cristiano? No, porque llegó un día, un jueves, que yo me arrepentí de mis pecados y yo acepté al Señor personalmente. ¿Por qué? Porque alguien como evangelista me había testificado de Cristo Jesús. Usando la palabra de Dios, me mostró mi necesidad personal delante de Dios. Evangelistas para ganarlos. Y luego lo que sigue, pastores y maestros. Es un hombre de dos oficios. ¿Ok? Como dice a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué? Porque el pastor debe ser maestro. El maestro debe ser pastor. No debemos dividir estos dos oficios. ¿Por qué? Porque lo que necesita pasar en una iglesia es un proceso de crecimiento. Es usted recibiendo información, Biblia, conocimiento, enseñanza, como el maestro puede enseñarle. Pero también necesita de un pastor para guiarle, para ayudarle a aplicar lo que está aprendiendo. Porque si no, cambiamos el nombre de la iglesia del Este al Instituto del Este. Porque si solamente estamos aquí para enseñar Biblia o para comunicar información, y así es una instituto, es un seminario. Pero no, es una iglesia. ¿Por qué? Porque es un organismo vivo y queremos crecer juntos. Y eso requiere no solamente de enseñanza, del maestro, pero también guía del pastor. para que el pastor pueda ayudarle, o los pastores trabajando en equipo, ayudar a la gente a crecer en Cristo Jesús, aplicando la enseñanza que estamos recibiendo. Ahora lea el versículo conmigo, con este entendimiento. Él mismo, la parte de Dios en el proceso, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y para qué? Versículo 12. A fin de, aquí está la meta, la tarea, lo que Dios quiere lograr a través de estos cuatro oficios o estos cuatro líderes en la iglesia. A fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. Vea esto. Siguiendo esto, los líderes empiezan la obra. Son como los instrumentos que Dios usa para sembrar la semilla. Dios da la vida, brote ese arbolito, y esos hombres plantan el arbolito en un lugar donde puede crecer, donde puede recibir la enseñanza que necesita, alimentación, agua que necesita para seguir creciendo. Y también lo cuida bien, como un arbolito. Pero el árbol crece, como el cristiano debe crecer. Y crece porque estos líderes están para perfeccionar a los santos. Están aquí con este propósito. Perfeccionar no quiere decir sin pecado. Yo no sé cuántas veces uno tiene que contestar esta pregunta o aclarar esta duda. La gente dice, yay, nunca voy a ser perfecto. ¿Por qué no? Es porque tiene una idea equivocada de qué es la perfección. La perfección no es estar sin pecado. No vamos a estar sin pecado hasta que Cristo venga y nos dé un cuerpo nuevo, un cuerpo que no podrá pecar. Hasta entonces no vamos a ser perfectos en ese sentido de estar sin pecado. Dejemos que la Biblia define. Oh, wow. Se me hizo un despelote. ¿Y usted sabe qué es? ¿Dónde está Coqui? Windows. Microsoft. Es el anticristo, es la bestia. Bueno, dice allá arriba, segundo de Timoteo. Oh. 3, 16 y 17, un pasaje que hemos visto pero miles de veces. Toda la escritura es inspirada por Dios, escritura, la Biblia, y útil para cuatro cosas: enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y luego la frase que sigue define la perfección: enteramente preparado para toda buena obra. Usted puede ser perfecto a través de enseñanza que le da el qué hacer. La Biblia le enseña, le da el conocimiento de lo que Dios quiere de su vida. Y luego, redargución. Redargución es la predicación, es esa bofetada que uno necesita como para despertarle a que, ups, ando mal. Y luego, cuando uno se da cuenta de que anda mal, viene la corrección, porque uno está yendo por el camino equivocado, y Dios le da ¡pum! En la jupa, y se despierta y se da cuenta de que está en el camino equivocado. La corrección le muestra el camino bueno, el camino indicado, el camino de Dios. Y luego sigue instrucción en justicia, cómo mantener el camino recto. ¿Entienden? Es un andar con Dios en la Biblia. Es aplicación práctica de lo que ustedes están aprendiendo de la Biblia. Es acercarse a Dios para conocerlo a Él y dejarle a Él corregirlo en el momento indicado e instruirle en ese camino de justicia. Y así, creciendo en la Biblia, creciendo en una relación con Dios personal a través de la Biblia, podemos llegar a ser hombres y mujeres perfectos en Cristo Jesús. Perfectos, que quiere decir enteramente preparados para toda buena obra. ¿Qué es esto de toda buena obra? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si usted está aquí, Dios tiene buenas obras que Él quiere que usted haga. Esta es la razón por la cual Él lo ha dejado acá. Dios lo ama tanto, usted es tan importante a Dios, que si Él no tuviera algo que quería que usted hiciera, lo habría llevado ya al cielo. ¿Me entiende? ¿Cómo es que yo querría estar fuera o lejos de mi chiquito? Alex o Kevin o Rebeca. Yo los quiero de cerca. A menudo. Bueno, no soy Dios, ¿ok? Entonces hasta allá llegue el cuadro, la ilustración. Pero bueno, Dios nos ama, Dios nos quiere de cerca, pero nos ha dejado aquí porque tiene algo que quiere que hagamos. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios tiene algo que quiere que usted haga. Usted es indispensable en la obra de Dios. Usted, si usted no hace su parte, no podemos lograr todo lo que Dios quiere que hagamos. Esto es lo que este versículo dice. Dios tiene un propósito eterno en usted. Usted es importante e indispensable. Sigue el versículo. 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Que nadie trajo Biblia. Para la obra del ministerio. Los líderes empiezan la obra. También Dios los usa, más el pastor y maestro, para perfeccionar a los santos, este proceso de discipulado. ¿Para qué? Para que el árbol llegue a ser maduro, bien plantado, con raíces bien puestas y también un tronco fuerte para sostenerse en los vientos que soplan hoy en día, grande. Y echa hojas para participar en su medio ambiente. Los santos ministran. Acabemos con el mito. ¿Quién hace la obra del ministerio? ¿Quién hace la obra del ministerio según la Biblia? Los santos. ¿Quiénes son los santos? Ustedes. ¿Sabe qué soy yo? Yo soy un pastor maestro. Este es mi oficio. ¿Sabe lo que quiero hacer? Yo quiero ayudar a la gente a pasar a través de todo este ciclo del árbol. Yo quiero ayudar a la gente a crecer. Yo quiero ayudar a la gente a perfeccionarse para que esté enteramente preparada para su buena obra. Cada uno tiene una parte que hacer en esta obra. Cada uno tiene una parte en lograr cumplir con la misión que nos has dado. Versículo 12. Él mismo, el 11, él mismo Dios, constituyó a estos líderes, unos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, ayudarles a crecer, ayudarles a madurar, para la obra del ministerio, que los santos hagan la obra del ministerio. Y se hace la obra del ministerio, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabe cuál es la meta en esta iglesia? Todo lo que hacemos es para edificar el cuerpo de Cristo. Todo lo que hacemos es para hacer crecer la iglesia. Yo creo que una parte de esta obra tiene que ver con hacer crecer cada árbol. Porque haciendo que el árbol sea más grande, hacemos, bueno, edificar la iglesia, la hacemos crecer. Pero también, ¿sabe lo que pasa con un árbol? Un árbol que llega a la madurez, echa hojas, claro, para participar en su medio ambiente. Pero también tiene algo adentro, porque produce frutas. Y dentro del fruto del árbol está la semilla. Y la semilla cae naturalmente. Y sembrando la semilla, no es que toda semilla, cada semilla brota ahí a un árbol. Unos, dos, tres, cuatro, seis, tal vez de no sé cuántas, brotan con nueva vida, aquí y allá. Eso es lo que quiero eso es lo que quiero ver pasar en esta iglesia. Ver a la gente madurar, conocer a Cristo Jesús, acercarse a Cristo Jesús, desarrollar una buena relación con Él, basada en la Biblia, para luego crecer y estar bien estables en su fe, bien estables en su relación con Cristo, echar las hojas y empezar a participar en diferentes cosas. como Jerson desarrollando conexión, como Luigi ayudándome con el equipo de sonido, como los jóvenes que están desarrollando el ministerio de contacto, como Mike ayudándonos con las luces y esos proyectos de aquí y para allá. Usted tiene algo que hacer en esta iglesia. ¿Por qué? Porque usted es único, importante a Dios e indispensable en la obra. Usted hace algo mejor que cualquier otra persona en este cuarto, en esta sala. Usted hace algo, usted tiene una pasión por algún grupo de personas, usted tiene una pasión por alguna obra y le quema en el corazón. Usted dice, pero siempre he querido trabajar con la niñez. Y yo le digo, ¿cómo escapó de Pavas? Otros dicen, pero yo tengo una carga ahí por los jóvenes universitarios. Yo quiero desarrollar un buen ministerio de música. Yo quiero saber dónde está mi líder de mi ministerio de música y de mi ministerio de niños. Porque yo he estado orando desde antes de que comenzamos esta iglesia, que Dios me diera dos hombres claves. Y no tienen que ser hombres, porque creo que Dios me tiene a una mujer para encargarse del ministerio de niños. Porque una mujer puede hacer como multitareas y el hombre no. Entonces yo creo que ahí en el ministerio de niños es mejor tener a una mujer encargada allá como manejando ese asunto. Pero si Dios tiene a un hombre, ojalá que sea hombre, ¿me entiende? Como hombre, pero no como... Que Dios me dé como las dos cosas en una persona. Ah, mentiras. Y alguien para encargarse del ministerio de música. Dos áreas claves. Yo estaba hablando con alguien y uno dice, ¿cómo podemos atraer un montón de jóvenes? Porque esos jóvenes que a nadie les importan. Y yo digo, música. ¿Qué es lo que atrae a jóvenes? Como prender una luz y atrae bichos. No es que estoy diciendo que... música. Pero ¿quién es el que va a encargarse de la música? ¿Ok? Koki está haciendo un buen trabajo con la música que tenemos, pero su ministerio es contacto. Jerson también está ayudando montones con la música, pero su ministerio es conexión. Yo soy chapa para la música. Nada que ver. Y también si atraemos un montón de gente que viene con sus huilas, ¿ok? Y no tenemos un buen ministerio de niños para cuidarlos bien, para enseñarlos bien, para mostrarnos como ordenados con una visión y una misión para esos niños, ¿saben lo que van a hacer? ¿Visitarnos una vez? ¿Ver esa cosilla que tenemos en el ministerio, entre comillas, de niños y decir, ya no más? Necesitamos buena música, claro, necesitamos un buen y fuerte ministerio de niños para cuidar a los niños de la gente que Dios nos va a dar. Yo he estado orando por eso, y ¿saben? Yo creo que Dios ya me ha dado a esas dos personas. Solo es que ustedes no se han dado cuenta. ¿Cómo puede ser en una iglesia de 120, 150, que solo tengo unos pocos que ya están ubicados en su actividad propia? Si este es un cuerpo, ¿dónde está su actividad propia? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga? Es algo tan natural para la persona como yo, es tan natural para mí estudiar la Biblia, enseñar y predicar la Biblia. Es algo que a mí me fascina. ¿Me entiende? Es algo que a mí me gusta. No es como trabajo, es como estar cuidado y estar siempre todo el día con mi pasatiempo. Dios tiene algo para usted. Llegamos aquí maduros, buscamos esta actividad propia donde Dios nos quiere en el cuerpo de Cristo. ¿Y sabe lo que pasa? Manifestamos el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Creo que son los 9. Pero ¿cuántas veces llegamos a la iglesia con una cara de muerto? ¿Y cómo es que manifestamos gozo? Gozo da servir a Cristo. Es como eso que digo. ¿Cómo le va? Bien por dicha. ¡Wow! ¡Qué gozo! ¿Entiende? Pero yo le aseguro, como dice Jerson, Él está feliz de la vida por haber estado en esta iglesia. Y no es por nada que yo he hecho. Es porque él, por fin, ha encontrado un lugar donde tiene la libertad de ubicarse en su propia actividad, su actividad propia en la iglesia de Cristo, y desarrollarse allá. Y florece, lleva fruto, y yo les aseguro que donde él anda, deja semillas, con su boca y además con su vida, con sus obras, ahí con Doña Arabella y con su boca, predicando, porque tiene un gozo, tiene el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que queremos lograr. ¿Por qué? Esto es cómo se edifica la iglesia. Esta es nuestra obra. Vea lo que Pablo dice en 1 Corintios 14, 26. Hágase todo para edificación. No hacemos nada en esta iglesia que no logre este fin. Hasta la fecha, no había muchas quejas de cómo yo manejo este asunto de aconsejería. Pero ¿sabe por qué yo no paso mucho tiempo con esta cuestión de aconsejar a la gente? Okay, yo paso mucho tiempo con gente que quiere crecer en Cristo Jesús y quiere de mi tiempo y que quiere aprender la Biblia o que quiere servir al Señor. Yo no tengo ningún problema en esto. Yo paso mucho tiempo con Koki, pasé un tiempito en estos días con mi amigo Josh allá y también con Marieros, el equipo de Conexión, pues con René Zucameli. Paso tiempo con ustedes, cierto. Pero si usted llega a mi puerta y toca la puerta y solo quiere quejarse, esto no sirve para edificación. Porque la gente que realmente se arrima para consejería, ¿sabe lo que quiere? Es vomitar en su oído y luego dar la vuelta y salir. No quieren buscar una solución de sus problemas. No quieren crecer en Cristo Jesús. Solo quiere quitarle tiempo y no quiere participar en esta obra de edificación. Y para mí es pecado malgastar el tiempo de Dios en esto. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos en esta iglesia es para edificación. Ustedes que quieren meterse en la obra, ustedes que quieren buscar su actividad propia, ustedes que quieren aprender la Biblia, ustedes que quieren servirle al Señor y realmente lograr cumplir con la misión, yo tengo cualquier cantidad de tiempo para estar con usted y ayudarle a crecer. ¿Por qué? Porque esta es nuestra meta, edificación. Esta es la estructura de nuestra iglesia. Porque Dios da vida en el momento de la salvación. Nace de nuevo como la semilla brotando el arbolito. Nace de nuevo. Y Cristo le dice, sígueme. Tengo un plan para con su vida. Tengo una misión eterna. Usted puede levantarse cada mañana con un propósito eterno. Sígueme. Y usted se compromete aquí, no tanto membresía en una iglesia que quiero su plato o su firma en una lista de miembros. No, quiero su compromiso con la misión que Dios nos ha dado de edificar el cuerpo de Cristo. Si usted quiere comprometerse conmigo, sea miembro de esta iglesia. Porque esta iglesia existe para lograr esta meta. Los miembros estamos madurando, creciendo en Cristo Jesús a través de la enseñanza, el conocimiento y comprometiéndonos más y más con la aplicación de lo que Dios nos dice y buscando luego nuestro ministerio. Yo no necesito a todos aquí en la iglesia trabajando como administradores o trabajando como el coro o trabajando en clases de niños. Yo necesito de algunos, pero la gran mayoría, ¿sabe dónde vamos a estar? La gran mayoría de esta iglesia va a estar en la comunidad, sirviendo en la comunidad. ¿Por qué? Porque esta es la misión, rescatar lo que se había perdido. Estar allá construyendo puentes para llegar de la iglesia a la comunidad con las buenas nuevas de Cristo Jesús. No podemos hacerlo en nuestra sociedad de hoy día sin mostrar el amor de Dios de maneras prácticas y tangibles, como hacer una casa para una señora, reparar escuelas públicas, recoger basura en nuestro barrio, ayudar a alguien a cortar sus zacates si no puede cortar su zacate, ¿me entiende? Ayudando a la gente, amando a la gente, participando, buscando nuestra actividad propia en la iglesia para llegar aquí y cumplir con la misión. Los líderes estamos involucrados en el proceso de perfeccionar a los santos. Los santos son perfeccionados para llegar a su ministerio. Cada miembro debe ser un ministro. y luego ministramos para lograr la meta de edificar la iglesia. Leamos el pasaje una vez más. El pasaje dice, Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Cada uno es indispensable en la misión. Cada uno tiene una nueva vocación en Cristo Jesús, algo al cual debe dedicarse. Y esto de perfeccionarse, ¿sabe? Esa es la parte que le toca a usted. Que dije al principio que Dios ya ha hecho su parte, todo lo demás depende de nosotros. Si usted quiere magnificar a Dios, si quiere glorificar a Dios con su vida, métase en el plan de Dios, que es ser perfeccionado para ministrar y luego edificar la iglesia, hacerla crecer. No es algo súper difícil, es algo realmente sencillo, porque simplemente es andar con Dios, conocerlo, y cuando Él le guíe a buscar su actividad propia, búsquela, y al encontrarla, dedíquese a llevarla a cabo con todo su corazón. Así podemos hacer crecer esta iglesia, pero con creces, yo les aseguro, porque con la unidad que ya hemos mostrado en esta iglesia, ahora tenemos que aprovechar la diversidad, y eso implica que cada miembro, cada cristiano, cada persona se involucre. Si usted está aquí y no es cristiano, nunca ha tomado la decisión de arrepentirse de sus pecados y llegar a la fecha y decirle a Dios, yo soy pecador, sálvame por favor. Hoy puede ser este día. Así es como usted puede meterse en el plan de Dios y luego pensar en echar raíces en esta iglesia, comprometiéndose con nosotros en membresía. Y miembros, sigamos creciendo. Cada cual tiene una parte. Cada cual tiene una actividad propia. Cada uno es importante y cada uno es indispensable. Oremos para poner esto en las manos de Dios.